sociales subir una foto.
¿Te Ay, fue subió? Terrible. Sí. Fue terrible. Van a pensar que no estoy enamorada.
No quiero mandar un mensaje equivocado.
Claro. No importan todos los días que subí fotos.
Claro, hoy, es hoy.
Eso, hoy es el día específico.
Creo, claro, que es más una consolidación para las personas que están empezando a estar en pareja, sí, que para, que sí, las parejas ya consolidadas, justamente.
Totalmente.
Me parece que no hace falta en una pareja de años convivencia
subir una historia, reafirmar el amor de esa manera.
Pero bueno, ¿no?
Claro.
Sí.
Morita, ¿qué nos trajiste en el día de hoy?
Hoy traje Meta, nuevas políticas de moderación.
¿Qué pasó ahora con Meta?
Esto pasó hace un mes en realidad, pero bueno, yo, es mi primera columna del 2025, creo.
Me encanta.
Y me parece que igual es algo que se anunció hace un mes, se anunció aproximadamente hace un mes, el 7 de enero del 2025. Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, de aplicaciones como Facebook, Instagram, WhatsApp. Él lo que va a hacer, fue lo que hizo en realidad, fue anunciar cambios en las políticas de moderación de contenido. Y a mí me parece súper interesante este tema, porque nosotros hemos hablado muchas veces acá en esta columna y en este espacio sobre la libertad de expresión, sobre la censura. Sí. Tuvimos todo un programa dedicado especialmente a la guerra, podríamos decir, entre Brasil y X. Entonces es importante que hablemos de la libertad de expresión, porque viene bastante por ese lado.
Okay.
Tenemos el video para mostrar, que yo me tramé el trabajo de ponerle subtítulos.
Ah, qué genial.
La idea sería mostrar brevemente igual cómo era el video que él subió, para que lo podamos ver quienes están en el streaming. Es él hablando sobre las nuevas políticas, los nuevos cambios que van a hacer, que yo ahora más o menos los vamos a contar un poquito de eso. Pero bueno, después dejamos más para el final. Hay una parte en particular que yo quiero que veamos, que tiene que ver con su posicionamiento final, que es más interesante.
Bien,
en este sentido, los cambios que va a haber, el principal en realidad tiene que ver con los fast checkers, que eran la forma en la que ellos, o sea, cuando hablamos de moderación de contenido, ¿qué nos referimos? Nos referimos a cualquier persona, usuario o usuaria de estas plataformas que hace una publicación de algún tipo, tiene que respetar determinadas normas y políticas, términos y condiciones de las plataformas.
Sí.
Bien. Con estos cambios, lo que están buscando es mayor libertad de expresión y menos censura. Es un poco el discurso que tiene en este video. Exactamente, como Twitter, como X, desde que la agarró Elon Musk, X, particularmente. Sí. X tuvo un montón de cambios desde que la agarró Elon Musk. De repente empezamos a ver un montón de cosas que antes hubiesen sido baneadas. Claro. Vamos al glosario también. Sí. Hubiesen sido baneadas en su momento porque no es correcto, o te hubiesen dado de baja el posteo. Hoy en día podemos ver prácticamente cualquier cosa. Vamos a ver gente que subió cualquier cosa en estos últimos días también, pero eso lo dejo para un poquito más adelante. Así que con lo que vamos a empezar es a comentar un poco, bueno, cuáles son estas nuevas políticas. Una de estas nuevas políticas es el reemplazo de los fast checkers por algo que se copiaron y adoptaron, y él dice en el video, inspirado en X, justamente en su amigo Elon Musk. Contextualicemos también el hecho de que Elon Musk, Trump, ya sean, Trump no, Elon Musk, Mark Zuckerberg, se han mostrado muy afines con Trump.
Se
dieron la mano, la una por él, o sea, está todo más claro, chale agua.
Bien.
Entonces, en este sentido, bueno, pensemos estratégicamente como ellos están pensando estratégicamente y políticamente, no solo en favor de sus empresas, sino también del gobierno de Donald Trump. Bueno, reemplazaron los fast checkers, que esto era algo que... ¿Por qué había fast checkers? Eran, digamos, estaba tercerizada esta cuestión de la moderación por el quilombo que habían tenido, se acordarán, con Cambridge Analytica en el 2018. Este quilombo...
No me acuerdo nada.
¿No te lo acordás?
No.
Vos sí seguro que te lo acordás.
Me acuerdo.
¿Querés contar un poquito?
Si no recuerdo mal, porque o sea, hay como un giro de que pasaron de todas estas políticas de corrección, de proteger el contenido y demás, a, bueno, a los días de hoy que... Si no me equivoco, es cuando se lo banea, se le baja la cuenta a Trump, ¿o no?
Exactamente, se le baja la cuenta a Trump. ¿Por qué? Porque se acusa que Cambridge Analytica, esta empresa, había utilizado información y datos personales de la gente
para
en
la
Facebook
campaña.
Para la campaña de Donald Trump. Exactamente. Entonces ahí se armó un despelote, Zuckerberg tuvo que ir a declarar, y lo que hicieron fue decir, bueno, a partir de ahora vamos a mostrar mayor transparencia, vamos a tener más filtraciones y vamos a dejar que las moderaciones de contenido y de lo que se sube lo dejamos en manos de otros para que haya más confianza. Bueno, básicamente ahora en criollo se están recagando en eso que hicieron en su momento y están volviendo para atrás. Están volviendo para atrás, van a reemplazar los fast checkers por notas comunitarias, esto que comentaba que hace Twitter. Las notas comunitarias son observaciones por parte de la comunidad, de las personas que usan la plataforma, la red social, y por ejemplo en Twitter, quienes consumen X podrán ver que muchas veces aparece, no sé, un video de un pez o algo y dicen, no, abajo, nota de la comunidad, está creado ese. Por inteligencia artificial. No, esto es mentira, no pasó. O alguien que sube, miren la nota que recibió mi hijo en la escuela hoy. Y alguien que pone, no, esto está robado de Facebook del 2015. Bueno, esas son aclaraciones de la gente para que son verificadores de la información, pero que son comunitarios, no son tercerizados.
Ah, muy bueno.
Después, hay que ver, no es tan bueno. O sea, es bueno, pero no tan bueno. Vale, ya veremos.
Confiemos.
Confiemos.
¿O no confiamos?
No, yo no confío mucho.
Bueno, entonces no confiamos.
Después, son graciosas igual, hay que darles la derecha en eso. Son muy graciosas las notas comunitarias. Otra de las de los cambios que va a hacer es, por ejemplo, la simplificación en la política de contenidos. Esto quiere decir, por ejemplo, que van a reducir las restricciones en temas particulares como lo son la inmigración y el género, que son temas bastante controversiales, que en su momento tenían mucha restricción de lo que podías publicar. Estamos hablando de Meta, Facebook, Instagram. Entonces lo que van a hacer es que para que la gente pueda expresar abiertamente sus opiniones sobre estos temas, van a restringir y dejar, digamos, de banear y de bajar este tipo de contenido que habla sobre estos temas. Otra cosa que van a hacer, por ejemplo, son un nuevo enfoque para la aplicación de políticas. Van a hacer un chequeo doble, que se van a encargar ellos, ya no lo van a tercerizar, antes de censurar, dar de baja o bloquear una cuenta. Esto que él mismo lo reconoce y dice, bueno, esto va a hacer que probablemente perduren online muchos más contenidos que hubiesen sido bajados al toque y que eso no está bueno, pero al mismo tiempo tenemos un número enorme de gente que injustamente le bloqueamos la cuenta o damos de baja su contenido porque no está, digamos, chequeado con este doble chequeo, justamente. Sí. Después tenemos otra que es la vuelta al contenido cívico. Hace un tiempo, supuestamente, la gente había pedido que estaba muy estresada de ver contenido político en Instagram y en Facebook y que no tenían más ganas de ver ese contenido, este contenido cívico. Ahora parece ser que lo van a traer de vuelta. Eso a mí me parece algo positivo, que se pueda ver más contenido de política, porque si no, las plataformas, digamos, tanto Instagram como Facebook, terminan encargándose solamente de fotos de perritos, gatitos, mira mira mi pelo.
TikTok es un poco.
Bueno, sí. TikTok igual tiene un... TikTok es muy grande, tiene mucha de lo que puedes decir, contenido más banal, pero también tiene mucha propaganda y mucho contenido interesante. Hay que escarbar y buscar. Sí, yo no lo uso, está muy mal, pero sé que existe. Tengo un
TikTok
tema.
¿TikTok no usas?
No uso, es que no me engancho.
Fiel defensor y consumidor de TikTok.
Sí, pero lo banco, ¿eh? Lo rebanco. Yo no lo uso, pero porque yo no logré entrar. Después tenemos, entonces va a volver la política Meta, digamos, y por último, otra de las cosas que se van a hacer es cambiar la sede de la del monitoreo y de la moderación de contenidos, lo van a sacar de Silicon Valley, lo van a sacar de California y van a poner esa sede en Texas. Para cambiar un poco, construir confianza en un ambiente más adecuado.
¿Representa algo eso geopolíticamente?
¿Cómo?
¿Representa algo
geopolíticamente? Y representa algo porque la concentración del capital y las grandes empresas de tecnología se encuentra en Silicon Valley. Bien. Y en general en California. Entonces, moverlo a Texas es como decir, bueno, nos vamos de esta orbe, de esta ciudad de cristal. Descentralizar, exactamente. Nos movemos a otro lado.
Perfecto.
Y bueno, Zuckerberg explicó que esto, vigilancia de contenidos, iba a ser una cuestión positiva. Obviamente para esto que hablábamos de mayor libertad de expresión y menos censura. Pero bueno, podemos hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con los aspectos positivos y negativos de estas medidas. Por lo menos lo que me parece a mí, también estuve leyendo la opinión de la gente. Me parece que como positivo, bueno, efectivamente está bueno para generar más diversidad de opiniones. Digo, nunca podemos decir que eso es algo malo, realmente eso está bueno. Después también está bueno que, digamos, el control, como vos decías que estaba bueno, sea por parte del control de los usuarios, las notas
Yo
comunitarias.
Pensé que era inteligencia artificial, no pensé que eran usuarios los cuales hacían las reseñas esas.
No.
Son usuarios.
Son usuarios personas. De la comunidad.
Hay gente escribiendo. Puede estar Imanol escribiendo del otro lado.
Exactamente. Bien. así funcionan las notas comunitarias. Y esto puede estar bueno porque básicamente tenemos poder de darle más contexto a las publicaciones, cosa que alguna empresa tercerizada, que probablemente también lo hacían la moderación con inteligencia artificial, las moderaciones también se hacen, yo una vez conté acá, con gente explotada en África, incluso en Argentina, que están en un cuartucho así, viendo un montón de contenido horrible todo el día, no los mandan a terapia, no tienen asistencia médica, es horrible también, digamos, ese lado existe y es espantoso. Pero tiene de bueno que se le puede dar contexto a las publicaciones. Muchas veces se ha visto y se ha analizado y se ha criticado, por ejemplo, me acuerdo que una vez un jugador de fútbol, que no me acuerdo quién era, había subido una historia diciendo negro, no sé qué, a otro jugador que le decían el negro y que le bajaron la historia. Y eso está bueno porque, digamos, se puede... ¿Se acuerdan?
Sí, sí.
Más o menos.
Enzo Fernández, que tuvo un cruce parecido, pero no sé si era...
No,
ha pasado más de una vez.
En Inglaterra fue, pero sí. No me acuerdo que...
Fue en Inglaterra.
Y está bueno porque, bueno, podemos contextualizar culturalmente, socialmente, cosas que quizás en un moderador de inteligencia artificial banea y piensa que está mal y capaz tiene todo el sentido del mundo en un contexto cultural particular.
Claro.
Entonces eso es algo positivo. También es positivo para los países donde la moderación se usa para silenciar opositores, que es algo, es moneda frecuente también, digamos. Pero bueno, podemos decir que ese es un aspecto positivo para ellos, para Zuckerberg. Ahora vamos con los aspectos negativos.
¿Esto está rigiendo hoy en día en Facebook?
No, esto no, lo empezaron, lo van a empezar a regir en Estados Unidos. Primero como prueba, Estados empieza Unidos. Por ahí, la idea después es traspolarlo para todo el mundo.
¿Ustedes siguen consumiendo Facebook?
Poco y nada.
Poco y nada. Pero Instagram sí.
Bueno, Instagram sí. Pero Facebook nada. No lo usan para nada.
Poco y nada.
Ni Marketplace.
Para no olvidarme cumpleaños.
Ah, eso es buenísimo. Nada más. Entras y te dicen los cumpleaños todavía.
Sí. En Facebook. En Estados Unidos usan muchísimo Facebook.
¿Sí?
Muchísimo.
Sí. Bueno, yo me di cuenta de eso después, que incluso en muchos países ni siquiera usan WhatsApp por ahí. Ellos directamente se comunican por Facebook todavía. Sí. Como que eso en realidad es la plataforma de comunicación.
Sí, tienen un porcentaje altísimo de usuarios. Incluso gente joven también lo sigue usando. No es como acá que capaz ya quedó más relegado a una cuestión generacional.
Tal cual.
Allá lo usa mucha gente.
Yo lo uso para Marketplace, para ver cosas que publican, pero para seguir publicaciones ya no lo uso más.
Claro.
Yeah.
Hoy en día Instagram.
Y sí.
Sí, no recuerdo usármelo para informar también, porque uno usa los medios también para informarse.
Sí, obvio, ni hablar. Sí, no, yo no lo uso, no lo uso nunca.
Mira.
Y bueno, entre los aspectos negativos, a ver, ¿qué se imaginan ustedes que puede estar entre los aspectos negativos?
Y que puede haber empezar a haber contenido bastante problemático.
Bastante polémico.
Fuerte.
Sí, va a haber que puede además promover mucho más los discursos de odio. También puede haber mayor desinformación y manipulación de la información, digo, porque sí, todo bien con las notas comunitarias, pero ¿quién te garantiza que las personas y la comunidad tiene buenos deseos al respecto? También se pueden equivocar, que es lo que pasa con las personas, justamente. Digo, entonces, bueno, esto puede que no sea muy positivo. Sin verificadores externos, información falsa puede circular con muchísima mayor facilidad.
Claro.
Otro aspecto negativo que tenemos, bueno, esto que mencionaba recién, el riesgo del aumento del odio, el acoso, discursos violentos, pueden crecer sin justamente esto, que no haya una respuesta rápida. Y puede, que él mismo lo decía, bueno, puede permanecer un poco más de tiempo de lo que quisiéramos, bueno, pero esa permanencia depende de dónde venga, qué tan rápido se lo vea, qué tanta repercusión y viralización tenga, es peligroso también.
Claro.
Por último, bueno, la parte más graciosa de todo esto, que es básicamente se están lavando las manos. O sea, dejamos que la comunidad lo haga. Entonces, dejamos que la comunidad haga, yo me deslindo.
Que se regule
de la
solo. Ese discurso.
Exacto.
El mercado se regula solo.
Sí. Las aplicaciones se regulan solo. Me deslindo de la responsabilidad sobre el contenido de mi propia plataforma. Es básicamente. Sí. Lo dejo en manos, no, con la excusa de la libertad de expresión y de la no censura. En realidad, lo que estoy haciendo es que si el día de mañana se promueve un contenido de este tipo, bueno, es culpa del doble chequeo, de las notas comunitarias, porque nosotros, bueno, pasó esto porque en realidad lo que estábamos haciendo era queriendo promover los discursos con mayor libertad de expresión. Ojo con la libertad de expresión. Ojo con la libertad de expresión, y ahora sí me gustaría que veamos el video de Zuckerberg a partir del minuto 3:52, porque dice algo muy interesante.
We're going to work with President Trump.
Finalmente trabajaremos con el presidente Trump a afrontar que ataca
and pushing to censure
más.
The US has the strongest constitutional protection for free expression in the world.
Ah, listo, perfecto.
Europe has an ever increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult.
Está diciendo que Estados Unidos tiene las mayores protecciones constitucionales a la libertad, a diferencia de Europa, que cada vez las aumenta y presiona todavía
es
más.
Es exactamente lo que voy ahora. Es lo que querés. Sí, lo podemos ver, no hay ningún problema. Básicamente lo que él está diciendo es, hace una crítica a las regulaciones de la Unión Europea, que bien hemos hablado acá también sobre las diferentes posturas internacionales en geopolítica que hay sobre la cuestión del cuidado de los datos personales, del avance de la inteligencia artificial, de la cuestión digital. Es muy interesante porque él justamente hace una crítica a las regulaciones de la Unión Europea y también hace una crítica a Brasil.
Después del fallo que
salió. O sea, le hace un guiño a Elon Musk en realidad.
Claro.
O sea, habla sobre que la Unión Europea toma decisiones muy estrictas sobre la desinformación y la privacidad.
Ahí tenemos el video para volver a ver. Cuando quieran.
Finally,
Finalmente trabajaremos con el presidente Trump afrontar a gobiernos de todo el mundo que atacan a las empresas estadounidenses y presionando para censurar más. Estados Unidos tiene la protección constitucional más sólida para libertad de expresión en el mundo. Europa tiene cada vez más leyes, como si fuera algo malo, institucionalizando la censura y dificultando la construcción de algo innovador allí. Los países latinoamericanos tienen cortes secretas que pueden mandar a las empresas a que borren cosas. China ha censurado apps de incluso trabajar en el país. La única forma de contrarrestar esta tendencia global con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y por eso ha sido tan difícil. Bien, básicamente lo que está, a ver, más claro lo que está diciendo él es, hasta acá estamos bien con el video, porque eso era un poco lo que yo quería remarcar también, porque la primera parte es él contando todas las medidas que yo les comentaba recién. Y esto es, bueno, por un lado, un palo a la Unión Europea con todo, o sea, criticando que tengan leyes de protección de datos, también tuvieron un avance muy grande con la protección de datos biométricos. O sea, me parece increíble que sea eso algo malo, pero ellos lo cuestionan como diciendo no nos están dejando avanzar porque son demasiado rompebolas, básicamente, proteccionistas. Por otro lado, las cortes secretas latinoamericanas, eso es un guiño de Elon Musk por la pelea que ya sabemos con Alexandre de Moraes, el Tribunal Supremo sobre la moderación en X, y esta cuestión de que pedían ver información personal de usuarios que creían que hacía publicaciones que iban en contra de la Constitución de Brasil.
Sí, o, como, claro. O que fomentaban el discurso de odio.
Que fomentaban discursos de odio y que estaban incitando un golpe de Estado en la Plaza de los Tres Poderes. Entonces, es un guiño a Elon Musk, o sea, bardeando a Latinoamérica, bardeando a la Unión Europea y bardeando a China. Y esto es muy gracioso para mí, porque, o sea, bueno, no es gracioso, es preocupante, pero a mí me causa gracia porque, bueno, tengamos en cuenta la relación de Zuckerberg, como mencionaba hace un rato con Trump, que Zuckerberg, cuando le sacan Facebook e Instagram en 2023, él le reactiva las cuentas a Trump. O sea, ¿qué onda ahí? Le reactivaron las cuentas a Trump, Zuckerberg. También presionaron un montón para eliminar controles sobre las redes, Trump, sus seguidores, etcétera, y esto dicen que los fast checkers desde el lado de Trump beneficia a los demócratas.
Claro.
Por el tipo de que se difunde de información, de noticias de política, etcétera. Entonces, y también tengamos en cuenta, bueno, que toda la fake news jugaron un papel importantísimo y clave en 2016, en el 2020, para todo lo que es el gobierno de Trump. Entonces, bueno, desligarnos un poco de los chequeos es beneficioso para ellos. Yo quería hacer como, bueno, ese recalque también de estrategia política. O sea, se está aliando con Trump, no por nada salen este tipo de decisiones también. Y acá lo que me parece loco es que, bueno, justamente mientras la Unión Europea, Latinoamérica, están queriendo avanzar hacia más regulación y transparencia, tenemos a las plataformas que dicen, no, ¿sabes qué? No me importa lo que están haciendo ustedes, no me importa lo que hice yo en su momento después del escándalo de Cambridge Analytica, sino que ahora volvemos para atrás y no nos importa lo que digan ustedes, básicamente es eso.
Claro.
Encima, bueno, algunas de las medidas que la Unión Europea tomó fue, por ejemplo, leyes como la Digital Markets Act y la DSA, que es la Digital Service Act, que básicamente exige mayor responsabilidad a las plataformas justamente a la hora de la moderación y la transparencia de los contenidos. Entonces, mientras en un lado del mapa se exigen determinadas cuestiones, Estados Unidos dice no.
Libera todo.
Sí me parece que por algún lado podríamos pensar en también que, a ver, si nos ponemos en otra postura, a mí me gusta también pensar en esto, ¿no? Digamos, bueno, en realidad lo que está haciendo, podríamos decir que es recontra nacionalista y patriota. O sea, él lo que está haciendo es defender los intereses de las empresas norteamericanas, el desarrollo de las mismas, y diciendo, a nosotros nos sirve, nos conviene esto, ¿qué me importa a mí lo que pasa en el resto del mundo? O sea, es, podríamos decir que es un discurso,
que es una mirada nacionalista. Pero también engloba todo lo que pasa alrededor.
Claro, pero que, claro, lo que no podemos descuidar acá, yo a mí me gusta plantear este tipo de posturas, podríamos decir, ¿por qué las plataformas dicen, y vos decís, bueno, pero se quedan afuera del mundo quienes no usan esas plataformas? Todo el mundo usa esas plataformas, es injusto. ¿Por qué tendrían que ellos regular lo que consume absolutamente todo el planeta, básicamente? Y esto está bueno de pensar también, porque, claro, lo consume todo el planeta, es el quilombo que tuvieron con Brasil, digo, pero también no hay, pero son los dueños de internet, son los dueños del mundo, concentran todo el poder, todas las riquezas, sus empresas tecnológicas. Te podrían decir, bueno, ¿sabes qué? Que cada país haga su propia plataforma, entonces que lo regulen ellos y que se hagan cargo y que empiecen a intentar de convencer a la gente de que use las plataformas de soberanía, de desarrollo nacional, etcétera.
¿Tenemos alguna aplicación acá en Argentina? ¿Alguna red social argentina?
A mí no se me ocurre ninguna, la verdad. Sí, hay algunas de música, bueno, como
en
comentaba
su
la otra
momento
vez.
Era Taringa. Taringa sí. Era un foro para compartir.
Pero que se usen hoy en día. Vos querés trabajar, comunicarte, lo que sea, Facebook, WhatsApp,
claro,
Google.
Claro, no, son todas
extranjeras. Todas extranjeras. Y la gran mayoría estadounidenses.
Claro.
Entonces, alguien podría decir, bueno, hagan sus propias plataformas, ¿no? Libre mercado, vayan, compitan. Sí. Claro, pero ¿cómo competís en un panorama global, digital, en el que son los dueños del mundo? O sea, y no solo eso, Amazon además tiene es dueño de, digamos, la cuestión de desarrollo tecnológico, de, o sea, vos necesitas la nube, un montón de cuestiones para desarrollar una aplicación o una plataforma. Son los dueños ellos también de los medios, o sea, son los dueños de todo, no solo son los dueños de la plataforma.
Está limitadísimo.
Buenísimo, bueno. Desarrolla una plataforma. Bueno, ¿quién te tiene que dejar que la pongas en el App Store o en el Google Play para que la gente pueda bajar de esa plataforma? Ellos. Entonces, tan sencillo no es desarrollar una plataforma cuando son los dueños de absolutamente todo.
Claro. Sí, sí.
Es muy complejo. Entonces, ese discurso, bueno, a mí me gusta plantear esa postura porque digo, bueno, no es tan fácil.
No, sin duda.
Tienen absolutamente todo el poder. Y acá viene otra parte que a mí, que es lo que iba a contarles un poco sobre Twitter. Bueno, cabe mencionar también que la referencia que hace sobre China, por ejemplo, que no los deja, que no quieren que algunas de sus aplicaciones tengan sede en Estados Unidos y no sé qué. Ellos están en plena contienda con sacar TikTok de Estados Unidos. En plena contienda de sacar TikTok de Estados Unidos.
Suspendieron TikTok por 70 días.
Quieren, la única manera de que lo van a habilitar es si dejan que una empresa norteamericana lo compre. Están viendo esas negociaciones.
Entonces, ¿Y va a ceder el dueño de TikTok ante esto?
Por ahora, yo lo que estuve leyendo, ni en pedo.
Bien, y sí.
No, básicamente.
No, tal cual. Pasaron el 100% al, bueno, el 51% y siguen negociando, tipo, no creo.
Así que seguirá prohibido. Yo vi, se viralizó mucho una youtuber que publicó en su cuenta de Twitter que vendía contenido de TikTok para estadounidenses.
Sí.
Tipo, pasando historias
es
de
buenísimo.
TikTok.
Sí. Es buenísimo. Pero bueno, esto de lo de TikTok es interesante también porque Meta y X llegan perdiendo terreno frente a TikTok en el consumo de la gente en general hace bastante tiempo ya.
Claro.
Sobre todo las nuevas generaciones. Allá el quilombo que se armó, salieron a la calle directamente para, por favor, pedir que no bloquearan TikTok. Pasa que yo sé que es gracioso, pero hay mucha gente que labura de eso ya. Mucha gente que labura de eso, que son TikTokers, que son influencers,
sí.
Que tienen toda una comunidad que depende de eso. Es la red social para las nuevas generaciones que más consumen. Digo, podríamos decir un montón de cosas de lo que hace a la salud mental de las personas TikTok y todo lo que quieras.
Sin duda.
Pero bueno, es cierto también que es una amenaza para las plataformas de ellos porque no es yankee, es China. Y es un problema para ellos. Ellos dicen que en realidad están robando datos nacionales y probablemente lo esté haciendo China, obvio.
¿Qué aplicación no lo hace?
Con todo el mundo.
¿No es para eso la red social?
Mirá, ¿con qué cara? O sea, pero bueno, es así, es como se manejan. Después, bueno, el lobby de Silicon Valley, que está full con que salen a TikTok, les viene como anillo al dedo mantener el dominio estadounidense en las redes sociales. Y por último, que es lo que mencionaba hace un rato, que escapó TikTok, justamente porque no es de ellos, entre otras cuestiones, bastante a esta cuestión de el contenido que vemos en otras redes sociales. Tiene un montón de contenido de propaganda política también TikTok y de análisis al respecto. Bueno, vos que lo usás lo podrás decir mejor. Pero existe ese tipo de contenido que no es tan, es un poco más contrahegemónico del que vemos en los medios tradicionales de allá. Entonces también están queriendo censurar. Y es muy gracioso que su discurso sea queremos más libertad de expresión, menos censura, y lo que están haciendo
es
con TikTok es básicamente
censurar la libertad de expresión.
Exactamente.
¿Sí? Y de decisión, porque uno puede elegir qué aplicación usar también.
Totalmente.
Sí.
Esto de lo que estamos viviendo en este sentido y lo que está pasando ya es una guerra geopolítica digital en vivo y en directo. Está pasando ahora y a mí me parece súper interesante. Me parece súper interesante porque también es como un lado B de
es que
todo lo
todos.
Que... Pero además de que consumimos estas aplicaciones absolutamente todos los días.
Claro.
Todos los días. Y muchas veces no nos ponemos a pensar el por detrás, el trasfondo, o toda la rosca política que hay alrededor
claro.
de eso.
Bueno, el otro programa hablamos de eso, de los tecnofeudalismos, de eso, de
sí.
que incluso por arriba de la guerra geopolítica están los dueños de la nube,
sí.
como una representación más actual de los señores feudales, que son los dueños de eso y que te permiten entrar o no. Y bueno, vos seguramente te acordás mejor, yo por eso no me acuerdo bien cuándo fue lo de Trump o no, que cuando le censuran la cuenta a Trump,
sí.
más allá de los festejos de algunos sectores anti-Trump, alguno que otro un poco menos sobregiró decía, che, ojo, porque que un empresario le pueda censurar su cuenta a un expresidente de Estados Unidos es señal de que al tipo más poderoso del mundo un empresario le puede clausurar el lugar de comunicación.
Ojo, porque eso donde se da vuelta es un quilombo.
Ojo, porque se puede real.
Claro. Y acá nos tenemos, ¿cuántos? 6, 7 años después.
Sí. Tremendo.
Es muy, muy interesante eso, sí.
Y bueno, ahora lo que me gustaría también mostrar como ejemplos de, bueno, ¿qué pasa si hacemos como... ¿Qué pasa en X, por ejemplo, con toda esta libertad de expresión que hay? A mí me encanta Kanye West. Me encanta su música. Soy fanática de Kanye West. Pero de, no de él. O sea, bien, de su música, genial. Pero las cosas que estuvo tuiteando los últimos días, fue Elon Musk quien le habilitó de vuelta la cuenta porque ya había tenido quilombo.
Poneme en tema porque no sé nada de los tweets que subió.
Yo sé que es músico, nada más.
Sí, yo también.
Bueno, es un músico, es un rapero, yankee, sí, que es muy conocido también por haber sido marido de Kim Kardashian.
Okay. De ahí lo tengo yo.
De ahí lo tenés. Es como, me parece increíble que la gente lo conozca más por ser el marido de Kim Kardashian. Es que
no, sí, no
el ex marido de Kim Kardashian.
A mí mi novia me dijo: sí, ese estuvo con una de las Kardashian. Ah, mirá.
Con la number one de las Kardashian. Sí. Me gustaría que. Bueno, Flor, si quiere poner en pantalla, vamos a leer alguno de sus tweets de los últimos días.
¿Subió?
Dice: I love Hitler, now what, bitches. Esto quiere decir:
yo soy nazi,
vos amo a Hitler, ahora que perras. Básicamente. I am a nazi, soy un nazi. I say whatever the fuck I want, pussies. Digo lo que yo quiera. Y vamos a dejar de lado las puteadas. Sí, sí. Vamos con otra. Pues son varias.
¿Ah, en serio?
Sí, no sabes. Estuvo pero... 4 días a pleno. Tremendo. Pero 4 días a pleno.
Ah, lindo.
Hay un par más.
¿Él con el celular tuiteando?
Obvio que sí, con el celular tuiteando. Encima, primero, lo más gracioso de todo esto es que con Elon Musk se habían estado, antes de que empezara la catarata de varios días de tweets muy polémicos, habían estado tirándose amorcito con Elon Musk, tipo como We are family, no sé qué, gracias por traerme de vuelta a Twitter, no sé qué. Y claro, ¿para qué? O sea, después la cantidad de cosas que empezó a publicar. Bueno, si quieren, vemos más. Bueno, después Elon Musk incluso riéndose porque ponen Disaster after Kanye West, ex account hacked by Kanye West. Esto quiere decir desastre después de que la cuenta de Kanye West fue hackeada por Kanye West. Sí. Es un chiste y Elon Musk le cita y pone This is kinda true. Esto es un poco verdad, riéndose. O sea, riéndose.
Avalando todo lo más que tweets. Conlleva sus tweets.
Bitches sí. Deserve to get slapped sometimes. Esto quiere decir que las mujeres a veces merecen ser golpeadas. Pero, some bitches only like niggas who put them in their place. A algunas mujeres les gustan nada más los hombres que las ponen en su lugar. Men are the real abuse victims. Los hombres son las verdaderas víctimas de abuso. Y entre un montón de cosas sobre las violaciones. No, 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 pero estuvo entre misoginia, nazismo, antisemitismo. O sea, no, 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 pero...
Hoy en día, si sos usuario y denunciás estos tipos de tweets, ¿no le bloquean la cuenta?
Bueno, miren esto. ¿Vieron que hubo controversia por el saludo de Elon Musk? Hail Elon, le pone él.
No, no, no. Es una vergüenza.
Gran aliado para Elon Musk.
Gran aliado para Elon Musk, tal cual. Bueno, entonces... Si bien tiene una parte, hay controversia alrededor de, bueno, lo está haciendo por una estrategia de marketing, está llamando la atención, está mal de la cabeza, cosa que viene hace un par de años, pasó por varias situaciones difíciles, tuvo un tema de que lo estuvieron, si no me equivoco, uno de sus más cercanos drogándolo con anestesia dental, tipo, pero pasó por varias secuencias, pero bueno, también es muy gracioso que para mí... El primer día era We Are Family con Elon, no sé qué, y a los días empieza la catarata a pleno, que ya había sido polémico. Bueno, estuvo tuiteando porno también, páginas, links de pornografía.
No.
Bueno, cerraron la cuenta al final, nadie sabe si
la
se
cerraron.
La cerraron. Nadie sabe si se la cerraron, si la cerró él, si hubo Ville por abajo de cerrarla porque me estás haciendo quedar como el orto.
Es que estaba haciendo.
Que seguramente haya sido eso.
Es probable, ¿no?
Claro. Es muy probable que haya sido eso. ¿Y cuántas? También había como una conspiración que a mí me gustó un poquito, que hablaba de cuántas cosas en realidad lo mandaron a tuitear que en realidad gente como Elon Musk no las puede tuitear. Entonces, se divulga, no sé qué, hay una parte de gente que dice, no, esto es un error, es un escándalo, no sé qué, pero hay mucha gente que está de acuerdo también. Publicó en su página web una remera con una esvástica. O sea, se fue al carajo, tuvo muchas críticas por parte de todo el mundo, básicamente.
Claro.
Pero también hay una persona que tuvo muchas críticas que me interesa analizar. Vamos con el video de Selena Gómez. Selena Gómez, actriz, cantante, salida de Disney Channel, de Los Hechiceros de Waverly Place. También bastante polémica porque ha tenido un recorrido en su relación tóxica con Justin Bieber, entre otras cuestiones, a lo largo de la historia juvenil. Pero bueno, Selena subió un video que está en inglés, pero básicamente es ella lamentándose por las nuevas políticas de deportaciones.
Ah, en México, sí.
Exactamente. No hace falta tanto el audio porque no lo vamos a entender, pero a lo que podemos verlo acá para la gente que lo está viendo por el stream, es ella poniéndose muy mal. Mucha gente la criticó porque diciendo, wow, te querés hacer la víctima, vos no sos ni mexicana, no sé qué. Pero sí es cierto que su padre y sus abuelos son mexicanos y que fueron inmigrantes. Entonces, de alguna manera, a mí me parece válido que alguien lo salga a respaldar y que se quiera posicionar, incluso si no tiene familia.
Total.
Digo, cada uno se puede postular y posicionar en lo que le parezca. Pero en justo en su caso, más válido todavía porque ya es de familia mexicana, claro. Origen mexicano. Bueno, le dieron con un caño directamente, un montón de gente. Había gente defendiéndola. Entre las personas que salieron al ataque, podemos ver ahora en breve en pantalla que le respondió The White House, la Casa Blanca. La Casa Blanca salió a responderle a Selena Gómez con un tuitazo.
Esto de los organismos institucionales metiéndose con artistas es
Selena
increíble.
Depósito le puse.
Sí, tal cual. Selena ¿qué dice? Depósito. Kyla Hamilton, Jocelyn Nungaray and Rachel Morin. Yo lo puse abajo de traducido. Fueron asesinadas por extranjeros ilegales. Sus valientes madres tenían algo que decirle a Selena Gómez y a quienes se oponen a proteger nuestras fronteras. Básicamente le está respondiendo como diciendo, bueno, muchos de estos inmigrantes que estamos deportando son violadores, no sé qué, bla, bla,
sí,
bla.
Sí,
o sea, la Casa Blanca respondiéndole con un tuitazo a Selena Gómez.
Le sube la vara a Selena Gómez.
No, y acá vamos de vuelta. O sea... Bueno, ese que pasó último, igual dejémoslo, Flor, porque está buenísimo, que es el de Elana, una persona que tuitea. El hecho de que Selena Gómez haya recibido más odio por llorar por la deportación de inmigrantes que Kanye West por admitir abiertamente que es un nazi es una locura.
Sí, es una locura.
Porque es realmente lo que pasó. O sea, tuvo 10.000 críticas más. También hubo, se llama Carla Sofía G, creo, una cosa así, la actriz de una película que estuvo nominada, que también participó Selena Gómez. No me sale el nombre ahora de la película, pero es una película en la que es una alguien de esta cuestión de un cuartel de la droga que se hace transgénero.
Ok.
Que estuvo muy en boga últimamente.
Eso porque... lo que dijo, lo que español es un idioma de pobres, algo así, ¿puede
sí,
ser?
Exactamente eso. Todo, hubo mucha controversia con la película y una de las actrices que es trans le hicieron carpetazo y levantaron un montón de tweets hace un montón de tiempo de ella barriendo a medio mundo. También la refunaron, la requemaron. Netflix le dijo, no te vamos a pagar más las giras de promoción de la película, ni maquillaje, ni esto que lo otro. Y es loco, porque también hay una cuestión, ¿viste? De
Morita, nos estamos quedando sin tiempo.
Sí, ya
es lo último de
exactamente.
Eso.
Exactamente. No, pero me gustaba mostrar, bueno, esta es la libertad de expresión que estamos buscando. ¿Y por qué hay tantas represalias, por ejemplo? ¿Por qué la Casa Blanca sale a responderle a un artista como Selena Gómez? ¿Eso no es censura, de alguna manera? No es censura, pero te doy un batacazo.
Sí, sí. Además también hay un ejército de personas detrás de la Casa Blanca, ¿no? Que van contra Selena Gómez, no solamente la respuesta de un organismo institucional. Tenemos saluditos. Acá Andrea Pereira nos pone en la ruta escuchándolos. Buen programa, Tean María Becerra, porque estuvimos viendo los artistas que se pronunciaron a favor, en contra de los incendios en el Bolsón. Y
¿qué hago, Milojota, María Becerra, Dillon?
Sí. Todos.
Lali.
Espero que lo del auto Fran sea una pavada, nos pone. Así que esperemos
ojalá
que sea una pavada. Y después Mauricio Álvarez nos pone, Fran, tus conceptos, miradas sobre la realidad siempre acertadas.
Gracias.
Así que, More, agradecerte por toda la info que nos ha traído.
Es una locura.
Sí, lo de Kanye West no estaba enterado, así que muchas gracias por traernos esto e informarnos. Vamos a ir a una tanda, que ahí la productora me pone, ¡tanda! ¡Tanda! Así que vamos a una tandita y en breve vamos a charlar con Imanol Salinas, que nos va a contar de su proyecto musical, que nos va a contar de sus otros proyectos y de sus presentaciones, que tiene presentaciones. Así que vamos a la tandita. Gracias, Mora.
A ustedes.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí
lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une. Con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia. 1000 artistas contratados. Espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNE OK.
Nos vemos en Instagram.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La Une, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. 2 canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sale Ronda de Mate
y un montón de canciones.
La UNE
en modo verano.
Los viernes en La UNE
son
de otro planeta.
Con Agustín Lasta.
Aprendes mi oficio. ¿Cómo viaja tu piel en otra piel? Ahora que yo no tengo el don ni escribo.
Entramos en la recta final de Otro Planeta, al ritmo de Cheto Música, banda que integra Imanuel Salinas, que tenemos acá con nosotros. Y Ima, sí. Además de integrar Cheto Música, sos desarrollador web.
Sí, sí.
¿Quieres saber cómo llega el mundo del desarrollo web a nosotros, a vos, digo?
A través de la música también.
Ah, sí. Todo viene a través de la música. Sí. Hay un hilo conductor que es la música.
Sí, en todo. Todo ha sido así a lo largo de mi vida, pero en realidad llega porque Lucas Serena, la voz que están escuchando ahora, Lucas, me escribe. Yo de chiquito siempre lo había seguido mucho a él por una capacidad de composición que tiene, que a mí me ha llegado mucho y siempre me gustó mucho. Y en una sabía que él producía y le escribí para que empecemos a producir a La Trifulca en conjunto, digamos, en su momento. Entonces, Dios, La Trifulca tiene una etapa...
Hace años, bien, sí, ¿no? Estamos hablando.
Sí, hace 8 o 9 años quizás. Sí. Entonces la última etapa de La Trifulca conmigo en la banda, las canciones que sacamos son con él. Lo conozco, voy a la casa, empezamos a producir en conjunto con él. Y bueno, años después me escribe y me dice, che, ¿por qué no empezamos a hacer tus canciones? Venite a casa. Voy y tenía unas cosas raras en la pantalla. Digo, ¿qué haces? No, yo soy programador. Me dice, ¿qué es eso? Es muy difícil, le digo yo.
La curiosidad.
Curiosidad absoluta. Claro. Y me dice, no. ¿Y por dónde puedo arrancar yo? Nada, en ese momento estaba estudiando música popular en Bellas Artes.
Sí.
Y agarré, me hice un curso que me recomendó y me enganché. Y en ese momento era sabido que tenía una salida laboral con muchos beneficios, que también me enganchaba desde ese lugar. Claro. Y listo, y hoy me dedico a eso. Básicamente una pasión más. Tiene, por ahí es muy larga la charla, pero tiene muchas conexiones con la música, en lo que es el proceso creativo para encontrar soluciones de arquitecturas y demás que me atrapó. Y bueno...
Y te quiero preguntar, ¿en qué a vos como músico te aporta el desarrollo web? Digo, ¿qué cosas ves que capaz un músico no lo ve a simple vista?
¿Qué ventaja me trae en la música hacer desarrollo web?
Sí.
Y por ahí cierto conocimiento de cómo se manejan ciertos procesos en las redes sociales, que hay detrás de lo que hay una página web.
Bien.
Una cosa, por ejemplo, muy simple. Cheto tiene su tiquetera desarrollada por nosotros.
A eso hoy.
Claro. O sea,
bien.
Después, no sé, o sea, hay bandas que se han comunicado conmigo, o sea, ahora Sin Ensayo tiene una página que les hice yo, con Lucas. O sea, por cada laburo que llega de programación, yo voy con el sensei y le digo, Lucas, hagamos esto juntos.
Perfecto.
Así que nada. Sí, con Lucas básicamente somos una extensión, somos un mismo cuerpo, trabajamos en empresas diferentes, pero estamos conectados todo el día juntos y nos separamos para ir a ensayar, encontrarnos de vuelta y volvemos.
Bueno. Así que bueno. Mencionaste a La Trifulca, una banda de cumbia de la Ciudad de la Plata también. Uh-huh. Y Manuel estuvo en Rivales, Tallando el Elefante, Caracola contra Mano, Se va el Camello y Sin Ensayo, entre otras bandas.
Sí, nombré.
Nombré todo de la trayectoria, lo amerita, Ima. Y bueno, ahora, hoy en día, en Cheto Música... Uh-huh. ¿Cómo viene ese proyecto? Un proyecto que se inició hace un año. Uh-huh. ¿Cómo lo vienen transitando? ¿Y hacia dónde apuntan también? ¿Hacia dónde quieren ir?
Sí, el proyecto como tal en sí existe ya hace como 6 años, pero...
Ah, bueno, está recharlado.
En realidad lo que pasa es que Lucas había arrancado esto con una visión... como si se multimedial, pero sin enganchar a la banda en lo que es un proyecto de tocar en vivo.
Sí.
Y cuando me llama... para tocar, porque ya había avanzado esta amistad entre música, programación, trabajar juntos y demás, me llama para tocar con él y solo ensayábamos. Entonces yo le dije, chicos, yo esto me encanta, pero yo quiero proyectar cosas grandes, ¿viste? Y le dije, mirá, ahí la banda, no te digo que corta, pero sigue ensayando sin la visión de tocar, hasta que el año pasado le dije, che, vos seguís haciendo la música que yo me encargo de todo el resto. Y bueno, fue como un pacto así y funciona un poco de esa manera. Aparte, a mí lo que más me apasiona más producir que tocar.
Claro,
yo a mí estoy trabajando con mi empresa haciendo desarrollador web y estoy pensando en el flyer, en millones de cosas, y a mí eso me da. Es lo que me mantiene centrado, ¿viste? Con un objetivo claro de un show y hay que hacer un montón de cosas.
Ya te ves más desde el lado de la producción
que
de la composición.
El día de mañana me encantaría trabajar de producir y no tocar. Por ahí grabar y esas cosas me gustan, pero me encanta la producción. Siento que es donde más puedo siempre dar una mano y estoy... Soy un loco, porque estoy todo el tiempo pensando en
claro,
eso.
Claro, el rol de productor lo estás cumpliendo recién, en las otras bandas no, nunca estuviste como productor.
No, en todas las bandas que participo tengo un rol musical, digamos, de sesionista, y obviamente los amo a todos los chicos con los que he tocado, siempre hay una amistad y demás, pero bueno, cada uno tiene sus formas y sus creencias de cómo funcionan las cosas, entonces acá... Me encontré con ese rol y lo tomo con mucho gusto.
Claro.
Así que bueno.
Ahí estamos escuchando un poco de Cheto Música. Si quieren, suban un poquito de volumen, así escuchamos. Es una fusión entre electrónica, tango...
Tiene un poco de todo. Está apuntado a un horario nocturno, trasnoche y a concepto de fiesta. O sea, Cheto toca en fiestas nada más. No vas a encontrar a Cheto tocando a las 6 de la tarde en una plaza, digamos.
Claro.
El día ¿En un after?
el día en un after, pero el día de mañana pasa y me van a hacer como Mauro Zárate.
Sí, dijiste que solo este recorte.
Claro. No, pero las fechas que hacemos nosotros, digamos, al menos que sea una invitación, arrancan a las 10 de la noche y terminan a las 6 de la mañana y toca la banda y se conecta un DJ sin que la música pare. Y todo eso en general es la producción de un evento. Cheto, si bien es una banda, en realidad el objetivo está planteado a ir hacia, no sé, hacia la Breche, la Polenta, que es Cheto, es una fiesta. Además de un proyecto musical. Bien. O sea, la idea es que se construya eso.
Es que vaya para allá.
Vaya para allá. O sea, que Cheto es un evento. Además están los chicos tocando.
Me gusta.
Pero la idea es
porque
esa.
Dijiste de 10 a 6 de la mañana y yo ya me cansé. Digo, me cansé de estar parado. Claro. Si soy el músico.
Bueno, hay gente que llega a cualquier hora. Nosotros le decimos a qué hora arranca el evento y a los que nos preguntan le decimos a qué hora tocamos. Y a los que quieren venir, siempre conectamos con un DJ. Cambiamos eso. De DJ cada fecha. Y bueno, trabajamos esa fusión con el DJ de turno, digamos. Claro. Y bueno, sí.
Bien, es un concepto entonces más que viene del lado del evento en sí.
Sí, sí.
Que
sí,
engloba sí, también la parte musical y todo. ¿Han realizado eventos?
Sí, hemos. El año pasado, ante esta charla, hicimos el primer evento. Ya tiene la característica la banda de que no se habla. O sea, no. Lucas, que es el cantante, no habla. Todas las canciones están hechas en formato set, por lo cual no hay espacio para que él diga nada, básicamente. Okay. Y cada vez que nosotros cambiamos la lista de temas, hay que hacer el enganche en cuanto a lo que es el set en sí entre cada canción. Y eso es lo que trabajamos semana a semana. Cada vez que se viene un evento, hay que producir un show y producir, crear música nueva para enganchar la canción 4 con la que ahora le quedó al lado.
Explicar un poco formato set, porque.
Formato set es como si fuese un DJ.
Sí.
Si vas a ver un DJ. Que no es que toca una canción, para, la gente lo aplaude, habla, bien, dice buenas noches. No, es arranca y termina. No
sabía
hay...
lo que era.
No, está bien. yo le digo así, pero no es que se dice así. Yo digo formato set porque pienso que se dice así. Pero bueno, está apuntado a ese formato y no a banda tradicional de rock o de pop que toca, aplauso, conversación, al tema 5 decimos que nos vamos de gira a tal lado. No.
No la lógica recital.
No, de hecho no nos las luces que contratamos nos dan de contra, no nos vemos nosotros, digamos, que la atención no esté puesta en nosotros.
Sino más en el público, la fiesta, la movida que se arma alrededor.
Tal cual. De hecho, hace poco sacamos un videoclip de 10 minutos de una sesión en mi casa y la persona que había hecho el video antes de arrancar no había puesto los nombres de nosotros, ¿viste? Y le dijimos, sacalo, no hay una búsqueda de ningún tipo de que nos aparezcan nuestros nombres, no importa.
Que sea un concepto más que la personalización. Sí,
tal cual, la búsqueda está puesta ahí.
Bien, ¿y hay próximas fechas o están armando algo?
El 22 de marzo salió...
22 de marzo.
Sí, salió hace 2 días. Hacemos una fecha y a la semana nos vamos a grabar el segundo disco a la costa. Así que bueno, básicamente es la despedida de nuestro primer disco y vamos.
El cierre.
Estamos apuntando a eso. Sí, hay un cierre ahí que es de este disco que estamos escuchando. Ya están todas las canciones del segundo y nada más.
¿El segundo? ¿Qué género se engloba? ¿Se puede decir algo?
Sí, hay. Cheto está muy caracterizado por riff de guitarra, porque son básicamente Lucas que canta y toca el teclado, y hay un DJ en la banda, y después somos dos guitarristas, hay mucho riff de guitarra. Y después conectado con música para bailar del palo de la electrónica, y va a seguir por ahí el disco, porque.
Bien, sigue por ahí.
No, es muy difícil que encuentres una cumbia. O sea, la gente va a bailar ahí.
¿Y el Cheto? ¿De dónde salió? ¿Cómo?
Sí, yo cuando llegué ya estaba.
Ah, ya estaba. Sí. ¿Preguntaste
no,
o...?
Me gusta. Me gusta. Es difícil, porque también es polémica la palabra Cheto.
Pero está bueno, porque va más allá de. Es una palabra que usamos habitualmente, como para adjetivizar algo cheto. Y también ahora, bueno, yo estoy escuchando Cheto, una banda de música. Sí. Pero va bien.
La gente que nos ve. A ver, uno desde el rol tratamos de que. O sea, nosotros hacemos toda una producción con las luces, cuando hay pantallas en los lugares, hacemos la producción de las pantallas nosotros, hacemos nuestra etiquetera, es como que yo le encuentro a Cheto y parecido a serio, o sea, como que hacemos las cosas lo mejor que nosotros podamos en ese aspecto.
Bien,
como que no cada cómo comunicamos. La estética que elegimos para esto, todo está pensado.
Hay una cabeza
cada centímetro. Y desde ese lugar, es que la gente nos dice cheto y se ríen porque saben que la banda se llama así y, claro. Y eso que se generó está bueno.
Totalmente, muy bueno. Además, bueno, de la fecha del 22 de marzo ahí en el Salón Mushroom, ¿dónde queda?
Queda en Diagonal 82 y 3, pleno centro.
Diagonal 82 y 3, mira. Sí. Barrio Hipódromo.
Sí, Barrio Hipódromo.
¿Tenés otras fechitas?
Sí, voy a estar mañana.
¿Mañana
vas a estar? Sí, en Guajira, abriendo la noche de Gaspar Venegas, que nos invitó con Tomás Rusconi, cantante de Se va el camello, banda con la cual el 22 de febrero vamos a estar festejando los 20 años de la banda en Niceto. Así que bueno, esas son las fechas que se aproximan.
Muy bueno. Sí, buenas fechas.
Sí, buena fecha.
Repasemos entonces. 15 de febrero, mañana, Gaspar Venegas. Sí, Gaspar Venegas, ídolo de la música del rock nacional.
Sí, sí.
¿A vos también te llega como
ídolo? A mí me gusta mucho su banda, muchísimo su banda, se llama La Mono. Hoy en día es la banda que más escucho, la banda que más me gusta. Es una banda de rock argentina.
Sí.
Los voy a ver a todos lados donde toco. Si van a Buenos Aires, voy. El año pasado. Me invitó a abrir con una banda, su show de acá en La Plata, no. Yo lo veo a él y bueno, mañana me lo voy a encontrar.
Es uno de los máximos exponentes en los últimos años, Gaspar Venegas.
Sí, sí, la verdad que un animal. La verdad que nos tengan en cuenta como para ir a compartir la noche mañana está buenísimo. Pero sí, me gusta mucho su banda, se las recomiendo, se llama La Mono.
Lo voy a escuchar, no la he escuchado mucho.
Es una banda de rock con muchos riffs, no sé si es rock pesado, pero tiene mucha data y está el otro, son tres, son trío. Está él cantando y tocando la guitarra, única guitarra. El baterista es el baterista hoy en día, se llama Ramiro, no me acuerdo el apellido, de los fundamentalistas del aire acondicionado, es el batero. Sí. Después el que le dicen el profe, el bajista, es el bajista Lisandro Arismuño. Ah. Es una banda de ñoños. Entonces a los músicos, por lo general, que nos gusta la banda de Ñoño,
claro.
Vos lo ves y son, te das cuenta de gente que estudió.
Con mucho concepto, mucha teoría hay ahí.
Mucha teoría, mucho estudio de instrumentos. Y para uno que viene estudiando hace 20 años, lo ves y decís, qué bien que todo.
Escuchá y el logrado que está.
Claro, sí. Se entiende que desde ese lugar no es una banda por ahí muy masiva, es una banda para... De ñoños, de gente que estudia y pela en el arriba del escenario, zapata.
Claro. Sí. Mañana, ¿quedan entradas disponibles?
La verdad es que no tengo ni idea, bueno. Yo creo que sí, yo creo que deben quedar.
Mañana en Guajira, a partir de las
9 de la noche.
Buena, linda fechita. Y sí, después sí. Ya nos vamos al 22 de febrero, que tiene la presentación con Se va el camello y Niceto.
Sí, alguien en 20
años ya.
Sí, 20 años.
Qué rápido.
Esa fue la primera banda que compró una entrada para ir a ver.
Mira.
Y acá estábamos.
Qué buena onda.
Sí, recién estaba con Tommy antes de venir para acá. Sí. Pasando la lista para mañana. Sí, la verdad que... No, los chicos son...
Impecable.
Un amor, sí. No.
¿Y
sí,
estás en alguna otra banda más?
Hago mucho trabajo de sesionista.
Eso te preguntaba, ¿estás sesionando en otras bandas?
Sí, yo me considero como un comodín, ¿viste? No sé, si el día de mañana... La última vez que toqué con Caracol, no sé, che, los había tatuado, no podía tocar, sabe que me sé las canciones en el bajo o en la guitarra, voy y toco.
Bien.
Claro, digamos, lo mismo con Sin Ensayo. Una banda que amo y que voy a amar toda mi vida, una banda de cumbia.
Cumbia
sí, o MPM, ¿viste?
¿MPM? ¿Cómo es?
MPM.
MPM. Toca el domingo, me enteré.
¿Ah, sí?
Sí, hacen una antidomingo.
Ah, bueno. Y
me dijo una amiga, yo no sabía qué era MPM.
Claro, sí, yo sé el porqué de cada letra, pero no lo puedo decir.
Ah, tenés la info y no la...
Sí,
la.
Pero los quemo.
Mejor me digamos no.
Fuera de aire. Igual es una ciudad. Es una niñada, no sé cómo se dice, pero bueno. Pero sí, hoy tengo la cabeza 100% puesta en producir a Cheto. Sí, porque cuando vos haces música de este, como la que estás escuchando, que por ahí tiene un tinte más para bailar, los procesos se aceleran muchísimo. De la llegada de la gente. Y lo vamos viendo, lo vamos sintiendo fecha a fecha, que es exponencial el crecimiento de la cantidad de tickets que se cortan fecha a fecha.
Es que bueno, ustedes manejan la plataforma y tienen también como ahí.
Sí, manejamos. Sí, métricas, todo. Y lo bueno que esta fecha, Cheto tiene un videoclip que se llama Scorpio.
Sí.
Donde el concepto es una lata que vamos a hacer para esta fecha.
Ah, la vi.
Sí, el flyer lo hice yo. Ahora me empecé a estudiar diseño 3D para hacer el flyer.
Lo pueden
chusmear. Me voy a tirar esas flores. No me gusta hacer autorreferencial, pero me costó un huevo.
Muy bien.
y mandamos a hacer las latas. La gente las va a poder comprar en la barra y llevarse una lata limitada, digamos.
Espectacular.
Va a haber menos latas que tickets vendidos. O sea, no todos se van a, la van a poder comprar.
No cuelguen,
muy,
claro.
Muy exclusiva la lata.
Y sí, va, para la mitad de la gente que vaya va a estar.
Y me quedan la invitación hecha a las fechas. Y te quiero contar que están llegando señales de otro planeta. Porque acá estamos en el planeta Tierra, pero acá están llegando señales desde otra parte de la provincia de Buenos Aires. Porque tenemos la Feria de los Sabores del Cerdo y la cerveza artesanal en Leandro Alem. Y para charlar de esta fiesta, tenemos conectados con nosotros al director de turismo de Leandro Alem, Rubén Guío. Muy buenas tardes, te saludamos acá de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, Fran y Manoli Agustín.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Un placer tenerte, Rubén. Rubén, contanos un poco de la fiesta.
Sí, la verdad que, bueno, viste que vos estabas diciendo de Leandro Alem, bueno, por ahí hay un poco de confusión, digamos, el partido o el distrito es Leandro Alem y donde se realiza la fiesta es en Fortín Hacha, es un pueblito, el más chiquito que tenemos, de los 6 pueblos, el más chiquito tiene 80 habitantes. Ahí se realiza en 2 cuadras, que es lo que tiene el pueblo, de largo, tiene 2 cuadras, ahí se realiza la Feria de los Sabores del Cerdo y la Cerveza Artesanal, realmente una fiesta que convoca a más de 2.000 personas.
Bien. Espectacular la convocatoria.
Sí, muy buena. La verdad que sí, que de año a año, esta es la séptima fiesta, realmente va en crecimiento, ya estamos pensando el año que viene de cambiar el lugar, porque bueno, nos quedó chico las 2 cuadras, claro. Así que bueno, estamos replanteando a ver, la vamos a llevar al Polideportivo Municipal, que es un espacio mucho más grande.
La fiesta comienza mañana a las 6 de la tarde, Rubén, ¿y qué vamos a encontrar?
Bueno, ahí tenemos toda la parte gastronómica, digamos, si bien el municipio se encarga de toda la logística, de lo que es artista, de lo que es armado, de mesas en las calles, los bancos, diríamos, toda esa logística la hace el municipio, pero bueno, se le da la cantina a las instituciones del pueblo, digamos, que es el club, la escuela, el jardín, ellos tienen una cantina comunitaria donde recaudan, todo lo que recaudan es para ellos, y ellos mismos se encargan de hacer todo lo relacionado al cerdo, pero bueno, debido a que hay tanta cantidad de gente, tantos turistas que vienen a visitar y de la zona, de la región, tuvimos que empezar a contratar full track, diríamos, y la consigna es que tienen que vender cerdo, diríamos, no pueden vender otra cosa. Y también los cerveceros, porque también no nos alcanzan los cerveceros de nuestro distrito, así que tenemos que llamar de la región para que vengan y puedan formar parte de toda esta fiesta que realmente se pone hermosísima, entrada libre y gratuita.
Qué
para todo el mundo.
Rubén, eso.
Sí, la verdad que sí, en estos tiempos tener este tipo de eventos con entrada libre y gratuita, realmente hay que resaltarlo y como yo siempre digo, el señor intendente siempre está apuntando y siempre está, tenemos que hacer este tipo de fiestas, no nos podemos quedar la gente, la familia para ir, compartir y pasarla lindo realmente, así que bueno, ya te digo, desde temprano más, 18:30 arrancamos.
Perfecto.
Más o menos para empezar el escenario, 20:30 horas con artistas locales y después, bueno, tenemos vamos a tener este año a Haas, vamos a tener a su hija Virginia Ferreira, vamos a tener